Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Una final especial merece un episodio especial. Palmeiras y Flamengo se miden este sábado en la gran final de la Copa Libertadores en Lima. La gloria del fútbol sudamericano y una plaza en el próximo Mundial de Clubes están en juego. Se miden dos equipos brasileños, pero también dos estilos. El práctico de Abel Ferreira, ese entrenador portugués, si se quiere, discípulo en ciertas maneras de tratar a sus equipos de José Mourinho, y esa meticulosidad de Felipe Luis, en algunas cosas discípulo del Cholo Simeone a la hora de tratar a su plantilla y demás, pero con una visión táctica un punto diferente. Ahora lo explicaremos. Es también un duelo de estrellas. Se enfrentan Georgian de Arrascaeta, una auténtica leyenda del fútbol sudamericano, contra Vitor Roque y compañía. Un Vitor Roque que está volviendo a recuperar la confianza marcando goles a tutiplén en el Brasileirão y la Libertadores. Y duelo de dos clubes gigantes, como decíamos, a nivel brasileño y también sudamericano. Fútbol en Sudamérica es sinónimo de pasión, y con esa pasión vamos a vivir este episodio de Play Fútbol. Vamos a ir hasta Sudamérica para conocer la información de última hora de esta previa y conoceremos también las claves. Vamos a analizarlo todo con Luismi Hinojal. Arrancamos.
Siempre digo en brasileño, yo achaco eso al poder económico, no tengo ninguna duda. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. Hoy Brasil, hay clubes con un poder económico muy grande a nivel de Europa. En nuestro caso es eso. Tenemos jugadores aquí que tenían ofertas de más dinero incluso para equipos europeos y Flamengo consigue cubrir esto. Entonces al final, mejores jugadores, más posibilidades de ganar, no te garantizará nada. Luego, en el papel, todos muy buenos, pero dentro del campo jugamos y encontramos. Pero a la larga yo creo que tiene más posibilidad.
Otra vez, la final de la Libertadores la van a disputar dos brasileños. Reconocía Felipe Luis que más dinero para invertir generalmente te da más posibilidades para competir bien. Es así, al menos este año ha sido así, y se van a enfrentar en esa gran final Palmeiras y Flamengo. Toda la previa, como hemos hecho siempre este otoño aquí en España en Play Fútbol, nos vamos hasta Argentina para vivirla con nuestro compañero Tommy Ereza, que ya nos está escuchando. Hola Tommy, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Bruno, saludo para vos y para la gente que nos estará escuchando.
Igualmente para ti, una final de la Libertadores, como escuchamos, otra vez entre dos equipos brasileños, otra vez más, Tommy.
Otra vez, la gloria eterna va a ser disputada entre dos equipos brasileños. En las últimas cinco finales de Copa Libertadores, cuatro han sido protagonizadas únicamente entre equipos de dicho país. El único que rompió esta hegemonía fue Boca Juniors de Argentina en el 2023. Desde 2019 en adelante, la Copa Libertadores ha caído en manos de equipos de Brasil. 2019 Flamengo, 2020 y 2021 Palmeiras, 2022 otra vez Flamengo, 2023 Fluminense y 2024 Botafogo. Recordemos que este 29 de noviembre Flamengo buscará tomarse revancha de aquella derrota en la final de la Copa en 2021, mientras que Palmeiras intentará repetir aquella historia. Y también quiero destacar que quien gane este partido se convertirá en el equipo brasileño con más Libertadores, ya que Sao Paulo, Santos, Grêmio, Palmeiras y Flamengo comparten la cima con tres conquistas cada uno.
Son datos tremendos. El partido va a ser mañana sábado en el Monumental de Lima, en Perú. El horario ya lo sabéis, 10 de la noche en España a las 6, si hablamos de hora de Argentina, Uruguay y de Chile, por ejemplo. Una final en la que se va a poner en juego también mucha pasta. Si no me equivoco, Tommy, son 24 millones de dólares para el premio para el que la gane.
Exactamente, 24 millones de dólares para el ganador.
Es tremendo. Vamos también con un poco de previa en cuanto a jugadores, bajas que tienen uno y otro equipo, también jugadores importantes, empezando, si te parece, Tommy, por Flamengo.
¿Cómo no? En Flamengo ahora mismo el centro de la polémica cae en Gonzalo Plata, que imagino que ayer lo conocerán debido a que es ex jugador del Real Valladolid, ya que se ha metido en diferentes polémicas con Flamengo y ha sido muy criticado. Además del flojo rendimiento que está demostrando dentro de la cancha, quiero destacar que se pierde la final debido a una expulsión que les costó 2 fechas, también demostró malas actitudes fuera de ella y Plata ya habría provocado que la interna del vestuario le reclame a Felipe Luis por las preferencias que viene teniendo con el ecuatoriano.
Es curioso, también baja muy importante la de Pedro. A mí es un delantero que me encanta el brasileño, ¿eh?
Sí, sin duda fue una de las figuras que venía teniendo Flamengo. El delantero, que aún estaba en proceso de recuperación de una fractura en el antebrazo, había vuelto a entrenar con normalidad y todo indicaba a que llegaba la definición, pero durante el entrenamiento del pasado miércoles, lamentablemente sufrió una lesión muscular de gravedad que lo deja fuera de la final y tal vez lo que resta del año.
La estrella sin duda de este equipo, Georgian de Arrascaeta, que este sí lo vamos a poder disfrutar, ¿eh?
Sí, el enganche uruguayo es sin duda el mejor jugador del equipo. Y por las estadísticas hablan por sí solas, es el máximo goleador y el máximo asistidor del Flamengo en lo que va del año, y en mi opinión, el año que viene puede jugar en algún buen equipo europeo.
Veremos si toma el camino de jugar en Europa el año que viene, porque toda su carrera, ya tiene más de 30 años, la ha vivido en Sudamérica. Saltamos a Palmeiras. ¿Qué destacamos, Tommy?
Lo que pasó recientemente fue que el director técnico de Palmeiras fulminó al Flaco López. A ver, está claro que el delantero argentino es de lo mejor que tiene el Palmeiras, debido a que es el máximo goleador en la Libertadores, con 7 tantos, y fue recientemente convocado a la selección mayor de Argentina. Pero viene con una sequía goleadora de 11 partidos. El último gol que anotó fue el 15 de octubre, fue hace más de un mes. Abel Ferreira dijo que él le pide una cosa y el Flaco hace otra. Además, agregó que cree que se olvidó de lo que estaba haciendo.
Es bastante curioso lo del Flaco López, que ha formado una dupla más que interesante con Vitor Roque. Yo entiendo que van a ser titulares, pero otra de las caras destacadas es la de Vitor Roque, ¿eh?
Justamente vos lo decías, Bruno, con tan solo 20 años, Vitor Roque se podría decir que fue uno de los mejores jugadores de América este año. 4 goles en Libertadores, 2 de ellos convertidos en semifinales, y 16 goles en el Brasileirão. En el Palmeiras recuperó toda la confianza que se dejó tanto en el Barcelona como en el Betis. Fue convocado a su selección para los partidos amistosos que se van a disputar y confesó que su sueño es volver a Europa y adaptarse. Según se dice, el Manchester United lo está siguiendo de cerca y estaría dispuesto a ofertar 50 millones de euros. Recordemos que es el fichaje más caro de la historia del Brasileirão, ya que el Palmeiras le pagó aproximadamente 30 millones de euros al Barça por el 80% del pase.
Pues importante este dato, ¿eh? Siendo seguido Vitor Roque por equipos importantes en Europa. Ahora lo analizaremos con Luis Minojal. Algunos datos curiosos también de la final ya para cerrar, Tommy.
Bueno, cómo no, la sede estuvo en duda hasta último momento, debido a la
Mira.
inestabilidad social que hay en Perú tras la destitución de su presidente. También quiero recordarles que en caso de empate, la final difiere del resto de la fase del torneo, ya que en caso de igualar en los 90 minutos se disputará una prórroga y luego los penales. Recordemos que los técnicos, Abel Ferreira buscará conquistar su tercera Libertadores, mientras que Felipe Luis su primera como entrenador. Y para hablar un poco del presente de los equipos así rápido, Flamengo viene de eliminar a Internacional de Porto Alegre en los octavos de final, a Estudiantes de Argentina en cuartos y a Racing en semifinales. En la ida ganó Flamengo 1-0 en su cancha y en la vuelta 0-0 aquí en Argentina, mientras que en el Brasileirão se encuentra primero con 75 puntos. Y del otro lado, Palmeiras viene de eliminar Universitario de Perú en octavos, a River Plate de Argentina en cuartos y a Liga de Quito de Ecuador en semifinales. Recordemos que ese fue un partidazo, ya que en la ida Liga de Quito ganó 3-0 y en la vuelta el Palmeiras se lo dio vuelta 4-0. En el Brasileirão se encuentra segundo con 70 puntos.
Lo que decía Tommy es importante, ¿eh? La racha en los últimos partidos en el Brasileirão ha hecho que Flamengo esté con 5 puntos más 5 puntos más que Palmeiras lo tiene absolutamente cerrado.
Exactamente, a falta de 4 fechas.
Sí, sí. Tomás, ha sido un placer. Disfruta de la final y gracias por estar en Play Fútbol. Iremos conectando contigo con más temas de fútbol sudamericano. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias a vos, Bruno. Abrazo grande a vos y a la gente que nos escucha.
Hablaba Tomás ahora de esa remontada de Palmeiras que cayó en Ecuador por 3-0 contra el Liga de Quito y al final en la vuelta consiguió remontar, marcando 4 goles, pudo remontar y llevarse esa eliminatoria. Eso hizo que viviéramos un momento bastante curioso con la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, y el técnico Abel Ferreira. Estaba empezando la rueda de prensa postpartido, con un Abel Ferreira evidentemente muy contento, e irrumpe la presidenta de Palmeiras y pasa esto.
Foda. Ese momento histórico, mágico, tiene que ser documentado aquí. Parabéns, Abel. Ese hombre, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será una noche histórica, mágica, y realmente, ¿tá?
Obrigado.
Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras.
Es Leila Pereira que irrumpe en la sala de prensa, le da las gracias a Abel Ferreira, le da un largo abrazo y cuenta la historia. Dice que Abel Ferreira, la misma mañana del partido, de la remontada contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, le dice, hoy va a ser una noche mágica, y lo acaba confirmando la remontada esa misma noche. Felipe Luis, después de sufrir muchísimo en el partido de vuelta contra Racing Club de Avellaneda, manteniendo el 0-0 y por tanto haciendo bueno el 1-0 que consiguió la victoria en Maracaná en el partido de ida para plantarse en la final. Así de orgulloso estaba Felipe.
Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Hoy fue una victoria de un equipo con alma, de un equipo competitivo, aguerrido y que sabe jugar ante todas as circunstâncias, contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores. Um time que sabe o que quer. Um jogador que é multicampeão. Jogadores que são multicampeões são os jogadores mais ambiciosos. E meu grupo está cheio, está recheado de jogadores multicampeões. E nós estamos muito felizes de estar nessa final. E vamos ter muito caminho até lá, mas vamos desfrutar muito desse momento.
Ya tenemos toda la información, vamos al análisis, llamada que nos hace siempre ilusión a nuestro compañero Luismi Hinojal de Movistar, que ya nos está escuchando y que va a comentar precisamente mañana en Movistar la final. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal Bruno? Un placer saludaros.
Igualmente, ya todo preparado para la final, bueno, supongo que ultimando detalles, ¿no? Para poder contarle a toda España, bueno, a todos los que os vean, la gran final del fútbol sudamericano, que yo decía en la introducción que fútbol en Sudamérica es sinónimo de pasión, ¿eh, Luismi?
Es pasión y es una pasión compartida, y me consta que también por ti. Para mí es un partido muy especial porque calculo que será mi décima final de Libertadores. Hacía muchísimos años que no la emitíamos en la plataforma. Y mañana, además, en un muy buen horario para el público español, a las 10 de la noche en Vamos y en Movistar Liga de Campeones, podremos ver un partido que seguro va a ser apasionante y que seguro que nos va a explicar muy bien la riqueza actual del fútbol sudamericano, de dos gigantes del fútbol brasileño que también se están jugando el título liguero en Brasil.
Es curioso eso porque no sé si han llegado un poco desfondados a este tramo final de la temporada, si es que tenían más en la cabeza la final de la Libertadores o qué, pero Flamengo ha hecho un pelín el tonto. Bueno, hay que decir que el campeonato en Brasil, que lo estáis dando también en Movistar, que está divertidísimo, que ha sido apasionante en este otoño en Europa, es muy complicado, te puedes dejar puntos contra quien sea, sí. Pero es que la racha de Palmeiras, Luismi, no sé si es preocupante de cara a la final o si lo consideras como un factor normal por el hecho de tener un poco la Libertadores en la cabeza.
Yo no creo que sea problema de tener la Libertadores en la cabeza, y de hecho los dos técnicos se han ocupado bastante bien de ello en los últimos partidos, salvo en la última jornada cuando el Palmeiras jugó el último partido brasileño prácticamente con un equipo de suplentes, mientras los titulares se quedaron recuperándose y entrenando en Sao Paulo. Hay que decir que la Liga Brasileña efectivamente te ponen problemas casi cualquier equipo, pero es que además los viajes son larguísimos porque Brasil es un país muy grande. los desplazamientos son muy desgastantes, el calendario está diseñado para machacar al futbolista, de eso no me cabe ninguna duda, que es un déficit que tiene el fútbol sudamericano en general y el brasileño en particular, pero no creo que hayan perdido foco en la final, van a llegar con un punto de desgaste importante por ese calendario, por el estrés que también supone estar disputándose el título continental a la vez que se están jugando los dos equipos el título del Brasileirão. Hay muchos factores de desgaste, pero que seguro que se quedan atrás el sábado a las 10 de la noche, ¿no?
Sí, sí. Es un duelo de entrenadores distintos. Abel Ferreira, se habla de él muchas veces en Portugal como discípulo de José Mourinho, un entrenador práctico que le da mucha importancia al rigor defensivo, que quiere sacar mucho jugo del balón parado, contra un Felipe Luis que tiene ciertos rasgos. Hablamos con Saúl Ñíguez hace un mes en El Larguero y nos hablaba un poco de las diferencias, también las similitudes con el Cholo Simeone. Tiene una voluntad por construir juego desde atrás, yo creo, bastante clara. No es casualidad que meta a Jorginho y a Pulgar muchas veces en el doble pivote, centrales y defensas generalmente con buen pie, un equipo con recursos. Bueno, al final, dos entrenadores distintos, dos estilos diferentes, que no sé si crees que van a marcar un poco la final, o por hecho de los nervios, la pasión, la intensidad con la que se vive un duelo así, lo táctico y la preparación estratégica, ¿te parece que queda en un segundo plano?
Yo creo que quedan en segundo plano. Para empezar, son dos grandes motivadores. Son dos tipos que miran muy bien detrás de la figura del mero futbolista y se preocupan mucho por el ser humano, defienden a ultranza a sus jugadores. Luego tienen diferencias. Es verdad que Abel Ferreira trabaja mucho las acciones de estrategia, que es un equipo que cruza muchos balones desde los laterales, pero es un equipo con aire dominante y con aire inequívocamente ofensivo, que no especula, y Abel Ferreira con el Palmeiras ha ganado ya dos de las tres Libertadores que tiene el club, así que hablamos de palabras mayores. Y Felipe Luis me parece un pedazo de entrenador magnífico. Lleva poco más de un año en el cargo, ha ganado el Carioca, ha ganado la Copa de Brasil, está a punto de ganar el Brasileirão porque le saca 5 puntos al Palmeiras, tiene la oportunidad de coronarse, que ya la ganó como jugador hace unos años, en 2019 con Flamengo, la Copa Libertadores, la puede ganar ahora también como técnico, pero le define la elección de los futbolistas, sobre todo. Es un equipo muy aseado, muy sofisticado en la salida de balón, en la capacidad combinativa de todos sus jugadores. Elige perfiles de futbolistas muy completos, muy técnicos. Tiene un fondo de plantilla magnífico. Si no, pues en el centro del campo hablaba de Eric Pulgar, de Jorginho, de Everton, del propio Saúl, que ha tenido una adaptación maravillosa, inmediata, nada más llegar a tierras cariocas. Eso habla mucho de su calidad como futbolista y de las ganas de reivindicarse. Me gusta mucho el discurso de los dos técnicos y especialmente el de Felipe Luis, que tiene una mezcla de sabiduría clásica con aires sofisticados de los entrenadores de hoy en día, arropado por un muy buen cuerpo técnico, y ahí me parece que viene un entrenador para equipo grande. Ya lo es el Flamengo, por supuesto, pero seguro que no le van a faltar en el futuro oportunidades en Europa, porque lo que está exhibiendo en poco más de un año en el fútbol profesional es algo muy, muy importante.
Sí, sí. Como decía, hemos hablado con Saúl Ñíguez, lo hemos hecho en El Larguero hace unas semanas, y precisamente hablando de Felipe Luis, decía muchas cosas, sobre todo en gestión de plantilla, en el trato con el jugador, se parece mucho a Simeone. Además, decía, es muy natural en el trato con el jugador. Él ha sido compañero mío, compañero de Arrascaeta, por ejemplo, y ha sabido hacer ese cambio de compañero a entrenador, a jefe, por decirlo de alguna manera. Pero nos dejaba esta particularidad sobre su capacidad como entrenador, que me parece que es interesante.
Es una persona muy cercana, es una persona que sabe gestionar el grupo, que entiende muy bien lo que necesita en cada momento, es positivo, es trabajador, luego durante el partido sabe leer muy bien las situaciones, sabe cómo arriesgar, incluso muchas veces, eso por ejemplo, es totalmente diferente al Cholo, ¿no? Este se la juega a veces, dice, no, hombre a hombre, vamos para arriba, que nos están pegando un meneo. Vamos, el otro día contra Corinthians, la primera parte no estuvimos bien, yeah. Y Corinthians nos estaba haciendo un partido muy bueno, y en la segunda parte al revés, no, vamos a encajar hombre a hombre y a ver si de verdad ahora no gana.
destacaba Saúl, en este caso Luismi, la capacidad para leer los partidos y para lo que decías, también a través de la motivación de decir, a ver si hacemos un marcaje al hombre, a ver quién es más fuerte, ¿no? A ver quién, sí, quién gana el partido. Pero al mismo tiempo también un técnico inteligente, lo escuchábamos antes en un partido de vuelta contra Racing muy, muy duro. El equipo supo sufrir con un hombre menos durante muchísimos minutos y él destacaba también la capacidad competitiva. Quiero decir que por más que, lo que decías, es que es un técnico completo, que por más que le dé mucha importancia también a lo táctico, sabe que hay ciertos aspectos que van mucho más allá y que competir en una competición nunca, mejor dicho, como la Libertadores, pues nunca es fácil.
Y que es muy flexible, además, en lo táctico, también como tiene una plantilla magnífica, puede jugar con eso, tiene referencias individuales importantísimas, como es el caso de Arrascaeta, pero está muy bien rodeado, tiene extremos de diferentes perfiles, buenos defensas, un muy buen portero como es Rossi. La verdad es que tiene una plantilla magnífica y él la maneja muy bien. Me acuerdo una anécdota de Saúl, nada más desembarcar en Río, que dijo que en el primer entrenamiento no tenía claro cómo llamar a Felipe Luis, ¿no? Mister, tal. Al final quedaron, los dos pactaron en llamarle profe.
Es buena, la de profe te vale siempre para todo. Luismi, en este Flamengo hay muchos buenos jugadores, hemos citado a varios de ellos, pero si hay una leyenda del club, y te diría incluso del fútbol sudamericano, Georgian de Arrascaeta, que está firmando, más allá de ser uno de los líderes, de tener un talento que es muy evidente cada vez que toca la pelota, seguramente el más diferente de Flamengo es él. Los números le están acompañando y de qué manera está esta temporada. E insisto, que es leyenda de esta competición, Georgian de Arrascaeta.
Bueno, hace unos meses un tipo tan poco sospechoso de regalar flores gratuitamente como es el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, agradecía a Felipe Luis y al cuerpo técnico y al cuerpo médico del Flamengo la evolución de Georgian de Arrascaeta, porque según palabras textuales de Bielsa dijo algo así como: ahora estoy viendo al de Arrascaeta del que tanto me habían hablado, ahora sí lo estoy viendo. Bueno, eso nos pone en el escenario de la dimensión actual de un futbolista que para mí es serio opositor a ser nominado como mejor jugador de América esta temporada. En el Brasileirão creo que son 18 goles, un montón de asistencias, con ese punto creativo tan necesario en un equipo con buenos extremos, pero con cierta dificultad para hacer goles, porque no tiene delanteros destacados. Recordemos que tiene lesionado a uno de sus principales goleadores, a sí, Pedro, que se rompió un brazo en la semifinal ante Racing y no puede jugar. Ahí seguramente jugará Bruno Henrique, que es un futbolista que está cotizando al alza en los últimos tiempos, haciendo bastantes goles en el último mes. Pero todo gira alrededor de Arrascaeta. Si el uruguayo juega bien, Flamengo juega bien.
Sí, sí, es evidente. En este caso, hablando un poco de Palmeiras, la apuesta de Abel Ferreira ha sido clara por una doble punta. Lo que decías, es un entrenador que le da importancia a lo defensivo, a ser un equipo ordenadito, pero como decía Luismi, que a su manera, con un juego más directo seguramente, pero que también es un equipo muy ofensivo y que te busca las cosquillas y que a través de ese esa delantera Flaco Roque, el argentino y el brasileño, está funcionando realmente bien. Hablabas antes de la adaptación de Saúl Ñíguez, la readaptación de Vitor Roque a Brasil también ha sido pues absolutamente fantástica. Y mira que sí, a nivel anímico, seguramente Luismi no era sencillo levantarse de lo que le pasó en Barcelona, sí, y en Sevilla.
Claro, pues es un chico que salió muy joven de Atlético Paranaense, camino de Barcelona, un club con una exigencia descomunal, que estaba en una crisis importante. Tenía pocos minutos, llegó la cesión a Betis, había costado mucho dinero, demasiada presión sobre los hombros de un chico muy joven, por el que recuerdo que en los tiempos del Paranaense en Brasil había unanimidad con que era el futuro 9 de la selección brasileña, porque es un futbolista muy completo. Le costó, cuando regresó al Palmeiras, le costó empezar, también ha desarrollado masa muscular, yo creo que ha ganado 6 o 7 kilos seguro, ahora es un delantero de un perfil potentísimo y un iluminado del gol. Lo curioso es que además está formando una dupla magnífica con otro futbolista al que también le ha costado bastante la adaptación al Palmeiras. Digamos que era un segundo fila del Palmeiras, el Flaco López, que de flaco ya no tiene nada, otro que ha tenido un desarrollo muscular importantísimo. Y ahora el Palmeiras, que es un equipo que cuenta con muy buenos centrocampistas, con centrales que son capaces de darte un pase a la espalda a la defensa de 40 metros para habilitar a los puntas, pues tiene el recurso de buscarles por dentro, pero también de buscarles con balones largos que peina el Flaco para la carrera meteórica de Vitor Roque de cara a gol, que es una de las jugadas preferidas del Palmeiras, que seguro que tiene muy estudiado el Flamengo, por supuesto.
Sí, sí.
Pero los dos, la verdad, es que están siendo pues la dupla más relevante, tanto en el Brasileirão como en esta Copa Libertadores.
Vitor Roque estuvo un tiempo en Cruzeiro y me hablé con un asistente de aquel equipo. No voy a decir el nombre porque no recuerdo si me lo dijo en una entrevista o me lo dijo de manera privada, por tanto no quiero revelar la fuente por si acaso, pero me decía los primeros días que empezamos a entrenar con aquel equipo, Vitor Roque, con esta especie de sujetador que llevan para medir los GPS y todas estas historias, la cantidad de esfuerzos que repetía en los partidillos de entrenamiento era una auténtica locura. Y dijeron, bueno, es que el GPS se ha roto. O sea, es imposible que este futbolista, el primer día, dice, este futbolista es imposible que esté dando estos números. Y lo comprobaron los siguientes días cambiándole, vamos a decir, ese GPS, cambiándole por el de otros compañeros. Y efectivamente seguía dando unos números que estaban fuera de lugar. A nivel físico, Vitor Roque es una auténtica bestia. Y yo creo que en España tuvo solo un problema de confianza,
que era muy joven, sí, de confianza, y que estaba en un club que en ese momento tampoco confiaba en él. Yo recuerdo, de hecho, Ramón Planes, que ya no estaba en el Barcelona, muchos años antes de llegar el propio Ramón Planes como director deportivo al Barça, hablaba algunas veces con él diciendo, hay un chico en el Cruzeiro que me está volviendo loco, ¿no? Bueno, pues Vitor Roque ahora ya parece que ha explotado y entra muy bien, digamos, en esa cadena de delanteros fuertes, potentes, que han destacado tanto en el Palmeiras desde muy jóvenes en los últimos años, el caso de Endrick o el caso último de Estevao, que ahora está maravillando en el Chelsea, ¿no?
Me hacían señales aquí desde la pecera, me decían, no, que no estuvo en Cruzeiro, que estuvo en Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense.
No, pero que lo he dicho bien, que Cruzeiro, estuvo
también,
antes en Cruzeiro, por eso lo...
Víctor Roque tiene una particularidad que tiene mucho que ver con la gente que ha guiado su carrera, y es que estuvo cambiando de equipo desde los 14, desde los 15 años, ¿no?
Sí, sí. Estuvo en América, luego lo fichan los juveniles de Cruzeiro y ahí sí, luego da el salto a Atlético Paranaense, que ya sabía que había jugado en Atlético.
Pero además fueron cambios de equipo bastante polémicos, sobre todo el América, que es un club más pequeño que los grandes de Belo Horizonte, como son el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, prácticamente ni se enteró de que se lo robaba, entre comillas, el Cruzeiro. Yo recuerdo a Ronaldo Nazario, cuando era propietario del Cruzeiro, también hablar maravillas de Vitor Roque, que iba a ser el próximo 9 de la selección, y hubo una maniobra por debajo también para llevarse al futbolista al Atlético Paranaense. Ha sido una carrera un tanto extraña, quizás con un punto de impaciencia que no le ha venido bien en la evolución, pero ahora parece por lo menos bastante centrado en un club que valora muchísimo lo que tiene, como es el Palmeiras.
Luismi, como siempre, un placer charlar contigo aquí en Play Fútbol y lo único que me sale es desearte que disfrutes al máximo de la final, que estoy seguro que lo vas a hacer mañana. Te estaremos escuchando.
Que lo disfrutemos todos, porque además, gane quien gane, por cierto, los brasileños van a igualar el número de títulos que tienen los equipos argentinos, que son 25 títulos de Libertadores, y Palmeiras y Flamengo, que son dos históricos y dos gigantes del fútbol sudamericano, tienen 3 Libertadores cada uno. Así que mucha historia también en juego entre ambos, ¿no?
Déjame solo una última cosa, que no sé si coincides conmigo. Es muy importante también, más allá de ganar una Libertadores, para cualquiera de los dos equipos, que es casi lo máximo, la importancia que le dan los dos a estar en representando a Sudamérica en el Mundial de Clubes. La afición en Sudamérica, Luismi, tú lo sabes, le da muchísima importancia a eso. Y se me ocurría esta mañana, preparando un poco la charla contigo, que igual la FIFA podría tener un gesto con Conmebol, si se quiere, o con la pasión que se vive a nivel futbolístico este torneo en Sudamérica, y llevarse, ya sé que pagan mucha más pasta en otros sitios, pero si una vez el Mundial de Clubes es el que se juega cada año, ya no digo el Mundialazo de Infantino nuevo, el Mundial de Clubes de cada año, si alguna vez se lo llevaran a Sudamérica, creo que le harían incluso, te diré, un favor al fútbol por cómo se viviría en las gradas el torneo.
Yo conozco grandes aficionados de cierta edad, brasileños y argentinos, que se han dado la vuelta al mundo, y cada vez que llegaba su club a la Intercontinental de Japón, era el viaje de su vida. Tienen una capacidad de movilización por encima de lo normal. Lo vimos en Madrid en 2019, en la final de la Copa Libertadores en Argentina, entre Boca y River, también la capacidad de movilización y la pasión que les impulsa a viajar, aunque no tengan casi dinero para ello, muchos muchos de los seguidores, es impresionante. Y te habla de una pasión transversal, porque esa es para toda Sudamérica, ¿no? En eso coinciden, yo creo, que todos los equipos grandes del continente.
Ahora sí, Luismi, te escucho mañana. A disfrutar, un abrazo.
Un placer, un abrazo a todos y muchísimas gracias.
Cerramos aquí este Play Fútbol de bolsillo. Ya os habíamos hecho una versión casi de hora y media, con toda la previa de la Champions, Europa League, Conference, todo el fútbol europeo comprimido. Pero también queríamos abrirle la ventana a la Libertadores y pensamos hacerlo en dos episodios. Antes de irnos, repasamos, os hacemos un poco un mapa de lo que hay este fin de semana en Europa, que no nos olvidamos. En la Premier League, después de estas dos derrotas seguidas del Manchester City, hay un Manchester City-Leeds muy interesante, 4 de la tarde, mañana sábado, el mismo día el Leverkusen-Borussia Dortmund, partidazo entre dos equipos que han ganado y con muchísimo mérito esta semana en Champions, así que a ver quién sigue la racha. En Italia, 9 menos cuarto y un Milan-Lazio. Y en la Liga Francesa, a las 5 de la tarde, tenemos un Mónaco-París-Saint-Germain, más allá de esa finalaza de la Libertadores a las 10 de la noche. Y para el domingo, en Inglaterra, para mí hay dos partidos. West Ham-Liverpool, me parece que es clave ese West Ham-Liverpool con todo lo que está pasando en Anfield en los últimos tiempos. Ese va a ser a las 3 y 5 de la tarde y a las 5 y media... Derby de Londres, ojo a este partido, Chelsea-Arsenal, un auténtico partidazo. Y si os quedáis con ganas de más, en Italia a las 9 menos cuarto hay un Roma-Nápoles, ni más ni menos. En definitiva, que estaremos con lo mejor de lo que ocurra este fin de semana y evidentemente con lo que pase en la Copa Libertadores este próximo lunes, los de Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.